Si escucharon el capítulo de Santa Fe de la última temporada de Estación Ciudad, habrán notado que yo, Jimena, no fui la narradora de esa ocasión porque estaba lamentablemente con COVID, sino Sofía. Y en realidad Sofía es la voz que ustedes no escuchan, pero que está detrás de todos los capítulos de Estación Ciudad desde su comienzo, como directora de contenidos urbanos del podcast. Por eso es que cerrando esta etapa de Estación Ciudad, nos pareció una buena idea salir del esquema más estructurado que hemos estado usando y traer a Sofía y algunas de las conversaciones más urbanas que hemos tenido durante toda la realización de este podcast durante los últimos años. Entonces los dejo con nuestra conversación sobre algunos de los temas que tratamos en nuestras diferentes temporadas y creo que nos ha permitido y nos permite ahondar un poco en algunas temáticas o problemáticas que tal vez discutimos de manera un poco más superficial o de pasada en cada capítulo específico. Tal vez podríamos comenzar la conversación hoy día hablando un poco sobre qué es el urbanismo, porque claro, tú eres directora de contenidos urbanos en Estación Ciudad. Tú eres urbanista de profesión. Pero creo que como que nunca hemos respondido a la pregunta de ¿qué cosa es el urbanismo? ¿Es una disciplina? ¿Es un lente a través del cual ver las cosas? ¿Es una función de la gestión pública? No sé, ¿qué es? ¿Qué es lo que hace el urbanismo?
Bueno, el urbanismo estudia las ciudades, ¿no? Y por ende su campo de acción es muy amplio. Hay toda una discusión si es que el urbanismo puede ser catalogado o no como una ciencia social, pero en todo caso tiene como misión entender de manera crítica las diferentes capas que construyen una ciudad.
Entonces es más como una forma de analizar y entender la ciudad, ¿verdad?
Así es.
Y hace un rato decías que es una manera de como entender las diferentes capas de una ciudad. ¿A qué te refieres con capas?
La ciudad es lo que vemos y también lo que no podemos ver, ¿no? Y es el conjunto de decisiones que han llegado a eso. Imaginémonos la ciudad, cuando hablo de capas, como un conjunto de capitas que se sobreponen entre sí, una encima de la otra, como un mil hojas, ¿no? Mil hojas, bueno, este postre, no sé si es que es peruano o español, pero creo que hay en más ciudades, en más países de Latinoamérica, además del Perú. Creo que es este postre como de diferentes capitas de masa de hojaldre, rellenas de manjar blanco.
Dulce de leche.
Eso, arequipe, por ejemplo. Y bueno, a veces tiene también crema chantilly, creo, y fresas. Pero si entendemos la ciudad como un mil hojas, tienes una capa, por ejemplo, donde están todas las dinámicas económicas de la ciudad, ¿no? Sus comercios, sus dinámicas de poder económico, etc. Encima de ello está la capa social, donde, por ejemplo, pueden estar las comunidades, las dinámicas de barrio, las agrupaciones sociales, los eventos, las protestas. También puede haber una capa donde está toda la infraestructura de transporte y movilidad, tanto infraestructura dura como un metro, pero también, por ejemplo, toda la red peatonal que existe en la ciudad. Y también está, por ejemplo, la capa de recursos y servicios ambientales. Pueden estar los parques, pueden estar las fuentes de agua, pueden estar los ríos, los valles, el mar, etc. También está la capa política y así hay muchas otras capas más que se van sobreponiendo una encima de la otra. Entonces, la ciudad es el resultado de todas estas capitas que se van apilando y transformando entre sí.
Y cuando dices que son como todas estas capitas que van una encima de la otra, ¿os estás pensando que son como una jerarquía en la que como una es la base, otra está encima y otra está encima?
No. De hecho, qué bueno que me lo preguntes porque precisamente la ciudad es un sistema. Como sistema, la ciudad es el resultado de diferentes minisistemas que se relacionan entre sí y que van influenciando entre ellas. Pero no es que haya una jerarquía ni que haya un orden, sino que algunas ciudades tienen, por lo que hoy son, tienen una capa más importante que la otra.
Entonces, desde tu perspectiva como urbanista, ¿cuáles son como las particularidades de la formación de las ciudades latinoamericanas, de la identidad de las ciudades latinoamericanas? ¿Qué particularidades tiene como el proceso de consolidación de las ciudades, ¿no? En nuestra región?
El crecimiento de América Latina se dio principalmente a partir de los años 50, más o menos, a través de un proceso guiado principalmente por la búsqueda de oportunidades de los migrantes que venían del campo a la ciudad. y por ende el desarrollo de las ciudades latinoamericanas fue pauteado por estos movimientos de personas que venían en masas a las ciudades y se instalaban buscando una vivienda de manera informal en el suelo generalmente más barato que podían acceder, ¿no? Que es generalmente el que está en las periferias de la ciudad. Entonces, el crecimiento fue guiado por una demanda de vivienda que sobrepasó completamente la capacidad del Estado para crear espacio para esta cantidad de personas y ciudadanos que migraban hacia las ciudades. Y cuando hablo de espacio, de crear espacio para estos ciudadanos que estaban buscando oportunidades, me refiero a crear una oferta formal de vivienda con suelo servido. ¿Qué es suelo servido? Suelo con espacio urbano, con agua, luz, colegios, hospitales, parques, ¿no? Que pudieran acoger a este nuevo grupo de personas que se hacía y se abrió un espacio en las urbes de manera muy orgánica y como podía, ¿no? Luchando además contra mucho racismo, mucho clasismo. Hay un libro de Matos Mar que se llama El desborde popular, ¿no? Era el desborde de las ciudades como se conocían a través de la migración.
Y también se desbordan porque se urbanizan rapidísimo, ¿no?
Así es. Y precisamente como no hubo ningún tipo de planificación de lo que debía tener la ciudad para acoger a este nuevo grupo de personas que estaba migrando, el crecimiento se dio, o sea, por las mismas personas, guiado por sus formas de vida, por su forma de entender su hábitat, de donde venían. Entonces es muy rica en contenido antropológico, ¿no? De cómo, por ejemplo, las comunidades se ayudan entre sí para construir sus casas. O sea, no, nadie contrata, bueno, en su momento, ahora es diferente, pero cuando recién migraban las personas hacia las ciudades, no es que uno contrataba como familia, yo, García, a un grupo de constructores, sino que yo construía con las familias que habían migrado conmigo. Pero hoy, en la práctica, son viviendas muy inseguras.
Claro, como una precariedad frente también a los miles de problemas y desastres naturales y de situaciones que pueden haber en Latinoamérica,
¿no? Y
que cada
vez con el cambio climático, o mejor lo llamo crisis climática, son
más fuertes, más frecuentes.
Y son poblaciones mucho más vulnerables, ¿no?
¿Sabes qué? Ahí quería hacer como solamente una pausa porque hay una cifra que no hemos mencionado que me parece que es súper interesante para que los oyentes también puedan como entender la aceleración de la urbanización en Latinoamérica. Que es que en los años 50 alrededor del 40% de Latinoamérica vivía en ciudades y que para 1990, 40 años después, 7 de cada 10 latinoamericanos vivía en metrópolis. Y que hoy ese número son 8 de cada 10. O sea, somos una región en la que prácticamente todo el mundo vive en ciudades y me imagino que también eso creo que ya es un tema que tal vez excede este capítulo, pero y tal vez no también porque hemos tenido un capítulo, el capítulo de Santiago y como el llamado despertar chileno sobre la dimensión urbana de las protestas en Chile, también como muchos de los procesos políticos de la región tienen que ver, o sea, están como inexorablemente vinculados con la urbanización y el hecho de que somos una región urbana, ¿no? Urbanizada.
Esos datos que tú has dado son abrumadores cuando piensas en un estado tan deficiente, ¿no? Cuando un estado queda como pasmado o incluso cerrando un ojo como que esto no va a pasar y las ciudades van a seguir siendo las mismas de siempre, más con una herencia más colonial, más más segregada, etcétera. Y de repente revienta en la cara esta explosión urbana, ¿no? O sea, Latinoamérica creó las primeras megaciudades del mundo. Lima, ¿no? Lima en los 70s tenía una huella urbana que es el 10% de lo que es hoy.
Claro.
Entonces es una ciudad inacabable, pero por supuesto que ni los gobernantes ni los tomadores de decisiones tenían o pudieron ir detrás de este crecimiento. Y el Estado, o sea, como dices, en aras de crear un poco de orden frente a este como caos, llamado caos, empieza también a crear un poco de desarrollo sin desarrollo, ¿no? Por ejemplo, las políticas de vivienda para mí son un poco el ejemplo de políticas más como facilistas de hago check en mi rol de cubrir mi déficit de vivienda, pero en realidad no estoy creando vivienda, ¿no? Por ejemplo, el programa Mía Casa, Mía Vida de Lula, de hecho, fue tremendamente deficiente en crear ciudad. se crearon cientos de miles de casas absolutamente desconectadas de las ciudades. Entonces, personas que efectivamente tenían una casa, pero no tenían un colegio, un paradero de bus, un parque, ni una oportunidad laboral cerca. Igual fue en Ciudad de México, la construcción de viviendas sociales a principios de los 90, completamente desarticuladas de la ciudad, que finalmente crearon más un problema en aras de, como digo, ordenar el caos, y crearon un problema porque esas personas no viven en esa casa, viven en Ciudad de México, en una vivienda precaria, pero esa casa que está ahí lejos o la tienen alquilada o sencillamente...
O vacía, ¿no? Vacía. Siempre hay como ese tema de las viviendas abandonadas, ¿no? Totalmente. De las casas abandonadas de México.
Exactamente, son barrios absolutamente abandonados, y eso lo que nos da son ciudades ya en términos más económicos muy ineficientes.
¿Por qué ineficientes?
Porque son barrios, son ciudades que para poder llegar con servicios a sus poblaciones requieren de muchísima inversión. O sea, por ejemplo, si vamos a ciudades que se han expandido tremendamente, tú llegar con una red de agua es mucho más caro que si es que yo hubiese arrendado la ciudad adecuadamente y tuviese edificios consolidados densos que han crecido hacia arriba, donde con un metro de desagüe y agua yo puedo llegar a 50 familias. En otro modelo de ciudad, yo con un metro llevo a una familia. Entonces, o por ejemplo, tienes personas que se mueven todo el día por toda la ciudad para acceder a un empleo.
Claro.
O a un subempleo, ¿no? Entonces, te mueves 2 horas de ida, 2 horas de vuelta para ganar $20.
Claro, somos países súper desiguales. Latinoamérica es una región súper desigual. Y me preguntaba qué significa eso para las ciudades, ¿no? Porque una cosa es hablar de desigualdad a nivel de países o de ingresos, y otra cosa me imagino que es hablar de la desigualdad en las ciudades y en Latinoamérica y los retos que eso implica para el urbanismo latinoamericano.
Sí, la desigualdad, como dices, es una característica muy latinoamericana, y de hecho las ciudades grandes son como un poco el microcosmo, es el lugar donde confluyen las personas más ricas y también las personas más pobres. O donde puedes ver en carne viva el acceso y no acceso a servicios en una ciudad. De hecho, en Latinoamérica, las ciudades grandes de más de 8, 9, 10 millones de personas son mucho más desiguales que las ciudades intermedias. Ciudades intermedias entendidas como ciudades de 2 millones de personas o 1 millón de personas, que están creciendo, de hecho, más rápido que las grandes, pero que no son tan desiguales. Donde su población es más igual entre sí, ¿no? Ahora, dicho esto sobre la desigualdad, cabe decir que comparado a otros países del mundo, esta desigualdad en Latinoamérica no se ha traducido necesariamente en ciudades extremadamente segregadas, como por ejemplo ciudades americanas o ya ni qué decir las ciudades sudafricanas, ¿no? Donde han habido procesos de segregación dirigidos por el Estado, o si es que no fueron dirigidos por el Estado, han sido blindados por el Estado. ¿No? Como por ejemplo el redlining en Estados Unidos, que le permitía a las entidades financieras no dar créditos hipotecarios a ciertas zonas de la ciudad donde vivían personas afrodescendientes.
Claro, entonces había como una legislación que fomentaba, digamos, no solamente la discriminación racial, sino que esa discriminación racial tuviera un correlato espacial.
Así es, exactamente. En cambio, en América Latina, de alguna manera, los procesos de ocupación por fuera del mercado, la ocupación informal, como por ejemplo las favelas en Brasil, las villas en Argentina, o las llamadas barriadas o asentamientos humanos en el Perú, han hecho que las ciudades latinoamericanas sean menos segregadas, porque estas ocupaciones informales fueron llenando el espacio en la ciudad disponible. El que hubiese disponible, ya sea en las zonas céntricas, en las zonas semicéntricas o en las zonas periféricas, ¿no? Pero se fueron armando las ciudades de manera tan orgánica y tan informal que no pudieron ser guiadas por políticas de segregación.
O sea, fuimos salvados por la informalidad.
Sí. De hecho, el capítulo de Chile es muy interesante ver cómo durante el gobierno de Pinochet se desalojó a muchas personas, a muchas viviendas, familias que vivían en zonas céntricas de la ciudad, muy bien ubicadas, pero en espacios informales, para reubicarlas en zonas periféricas de la ciudad, por supuesto, en barrios ordenados, entre comillas, pero alejados de lo que podrían ser las oportunidades que uno tiene o que uno busca cuando es migrante,
¿no? O sea que no todo urbanismo, digamos, no toda práctica de urbanismo es necesariamente buena. O sea, puede haber un urbanismo maquiavélico.
Absolutamente. El urbanismo, la planificación urbana, por supuesto que puede ser maquiavélica. Tienes en las manos el poder de transformar el lugar donde viven cientos de miles o millones de personas. Y atrás de ello hay muchos intereses económicos, evidentemente. Eso no necesariamente es malo, pero si es que no responde a los intereses comunes de una ciudad, y si es que no responde precisamente a lo que hablábamos de crear una ciudad policéntrica, más sostenible, más eficiente, entonces, ¿a qué responde? ¿A quiénes estás beneficiando?
Claro, eso me hace pensar un poco en algo que como que siempre decimos en Estación Ciudad, ¿no? Que es que las ciudades no suceden por azar, ¿no? Hay decisiones detrás, hay tomas de decisiones detrás. Y creo que eso también me hace pensar en cómo en Latinoamérica, siendo una región tan informal, como tú decías, creo que hay un cliché que se repite mucho, que es esta idea de como lo que necesitamos es planificar mejor nuestras ciudades, ¿no? Y siempre decimos eso, como si planificamos las ciudades, todo va a ser mejor. Y creo que a veces, o sea, creo que algo que nos hemos esforzado también como por dejar en claro es que esa planificación no se trata simplemente de darle cualquier orden a la ciudad, ¿no? De dar un orden cualquiera.
La planificación urbana aspiraría a volverla más inclusiva, más sostenible, más justa y más también económicamente competitiva. Por ende, la planificación no es per se buena. Lo que importa es cuál es la visión de ciudad que guía esa planificación, ¿no? Las decisiones, por ejemplo, que se han tomado en diferentes ciudades de Latinoamérica han impactado hoy en cómo se vive esa ciudad y quiénes ganan y quiénes pierden. La decisión sobre la ubicación de una infraestructura urbana, como por ejemplo una estación de metro, o si es que una calle debe soportar edificios de 3 pisos o de 20 pisos de altura, impacta tremendamente en el valor que el suelo puede tener. Entonces, si pensamos en una avenida que tiene edificios de 20 pisos con una gran densidad y la calle paralela tiene edificios de 3 pisos o solamente casas unifamiliares, entonces el suelo claramente vale más en la avenida que en la calle paralela. ¿Y quién lo decidió así? ¿Quién gana ahí? ¿Por qué la del costado no puede tener una densidad intermedia? ¿No? ¿Quién gestionó ese cambio de alturas o ese cambio de densidad? ¿Para quién lo hizo?
Las personas vivimos en ciudades desde tiempos inmemoriales, digamos, claro, han ido cambiando en forma, etcétera, se han ido haciendo diferentes, pero vivimos en ciudades, estudiamos las ciudades, sabemos que hay ciertas cosas que generan ciudades más desiguales, menos justas, menos competitivas, etc. Y sabemos que hay ciertas cosas que pueden contrarrestar eso, pero cuando se tratan de aplicar, creo, en Latinoamérica, hay mucha resistencia.
O sea, todos queremos vivir en París, pero tampoco estamos dispuestos a reemplazar vías para autos, para que sean veredas, bicicletas y transporte público, ¿no? Todos queremos vivir en ciudades más egalitarias, donde el acceso a la vivienda sea más como el de Ámsterdam, pero ¿cuánta resistencia hay, por ejemplo, a que se regule el Airbnb o a que no se den proyectos normativos que faciliten la creación de vivienda social en barrios consolidados de la ciudad? Entonces, claro, todos quieren vivir en ciudades que han pasado por procesos fuertes de planificación para la inclusión, para la sostenibilidad. Sin embargo, cuando les toca a ellos, ya no les parece tan chévere.
Claro, creo que hay unas siglas en inglés, ¿no? Para eso.
El famoso NIMBY, Not in my backyard, que significa no en mi patio trasero, ¿no? La expresión se usa para describir cómo muchas veces las personas reconocen que hay ciertos proyectos o normas o, sí, proyectos como hospitales o complejos de vivienda social que la ciudad necesita, pero se oponen a que estos se den o se hagan en su barrio o cerca de ellos. Sobre todo un tema tan complejo como la vivienda, ¿no? Hoy se está discutiendo, por ejemplo, el nuevo reglamento para la vivienda social del Ministerio de Vivienda del Perú. Y una de las principales quejas de los alcaldes de los distritos más acomodados de Lima es que el reglamento atenta contra la llamada, entre comillas, residencialidad. Coincido que hay mucho de ese reglamento que está muy mal pensado, por otros motivos que no son objetivo de este capítulo. Pero yendo al punto al que quería ir es que este reglamento es una oportunidad para crear vivienda en zonas consolidadas de la ciudad. Es decir, en zonas donde existan transporte público, donde hay espacios públicos de calidad cerca, donde hayan colegios públicos, donde hay hospitales y oportunidades laborales cerca. Entonces, todo esto es contrario a cómo se ha entendido la política de vivienda de interés social, que ha sido pensada en ocupar el suelo más barato, que es generalmente el más lejano a las oportunidades de la
ciudad. Por algo más barato. Creo que como el otro lado de la moneda del NIMBY, o el lado opuesto del NIMBY, es justamente la idea de que el ciudadano no solamente tiene poder para bloquear, sino también tiene poder para pensar su ciudad y para plantear cosas sobre su ciudad y proponer cosas y organizarse y hacer, ¿no? Y creo que además eso es algo que como que siempre hemos querido resaltar en Estación Ciudad. La idea de la que las personas no somos seres pasivos, que simplemente habitamos esta ciudad y no tenemos nada que hacer frente a estas grandes gestiones municipales y a estos grandes proyectos, sino que finalmente somos seres
con agencia,
¿no? Que somos seres con agencia y que nosotros también sabemos pensar en nuestra ciudad y también podemos proponer para nuestra ciudad. Y eso me hace pensar, por ejemplo, en uno de nuestros capítulos de esta temporada, ¿no? Sobre las Lomas de Lima y sobre justamente un grupo de vecinos de un barrio periférico a ese centro comercial y de servicios, etcétera, de la ciudad, que reclaman su agencia para intervenir en su espacio y para ser agentes de cambio en su ciudad, ¿no?
Ese capítulo es precioso. Es un capítulo que te da esperanza. Las Lomas de Lima, hay una estadística increíble que da Marité Bustamante, que es quien reporta este capítulo, que es que las lomas, cuando están verdes en Lima, que es en invierno, si es que se contara la cantidad de metros cuadrados que ocupan las lomas en la periferia de la ciudad de Lima, y si usaran esas lomas como espacios públicos, sería el parque más grande del mundo. En una ciudad desértica, con una escasez de espacio público tremenda. ¿Y quién recupera estas lomas? La gente, las personas, los vecinos, los ciudadanos que se dan cuenta que tienen atrás suyo de su vivienda un parque. Son chicos que se dan cuenta que su loma no es solamente un espacio de abuso por parte de los traficantes de suelo y que no solamente es un espacio de conflicto, sino también es un espacio de oportunidad. Y donde empiezan a organizar a su barrio para poder desarrollar las Lomas El Mirador en San Juan del Urigancho, un destino turístico. Y crean un sistema ecoturístico donde hay un ingreso, hay una organización que administra y de paso frenan la ocupación informal o el tráfico informal de tierras y al mismo tiempo reordenan un poco las dinámicas económicas que se dan en el barrio, como por ejemplo la chanchería.
¿No? El camal, ¿no? El camal de cerdos.
El camal de cerdos de una familia de la cual viven muchas personas, pero es a partir de la agencia de estos dos jóvenes que negocian, que se interponen entre poderes más grandes y que también hacen algo frente a la absoluta quietud del Estado por recuperar esas lomas. La población, las comunidades tienen agencia, tienen idea, tienen inspiración y tienen incentivos muy claros de por qué quieren salvar un espacio público o por qué quieren construir algo y es porque les afecta la vida diariamente.
Pienso en otro caso como de activismo ciudadano y de personas intentando como tener un impacto y un efecto sobre su ciudad y pienso en el capítulo de Cholula, por ejemplo, donde tienes más bien como un caso diferente, porque tienes estos intereses privados que se amalgaman con las propuestas urbanísticas del gobierno de la ciudad y eso termina pues planteando un escenario mucho más o bastante complejo, ¿no? Para los vecinos y los ciudadanos de Cholula.
Lo que pasa, Jime, es que puedes, con una decisión de planificación urbana, puedes cambiarle la cara por completa a un barrio o a una ciudad entera, ¿no? Mm. Por ejemplo, y acabamos el capítulo que tú mencionas, en México se creó esta política cultural, seguro muy bien intencionada, de darle la categoría de pueblos mágicos a ciertas ciudades o pueblos en México que cumplieran con ciertas características, ¿no? Y que efectivamente son como mágicos. Son llenos de vida, tienen una historia precolonial muy rica, hoy conservan muchas costumbres importantes, son culturalmente muy interesantes. Mm. Pero también son muy explotables turísticamente. Y está bien, pero ¿qué pasa cuando estas categorías de pueblos mágicos y estas decisiones para fomentar el turismo y fomentar su competitividad económica al final transforman la vida de las personas que vivían ahí antes de que les den la categoría de pueblo mágico? Mm. O antes de que las vuelvan famosas. Eran pueblos igualmente ricos, pero donde muchas personas que vivían ahí originalmente terminan siendo expulsadas. Mm. Ese concepto, ¿no?, de la gentrificación, que es un concepto de, en el urbanismo, que ha logrado escapar las fronteras de la academia. En los últimos años, ese término en realidad ha estado muy en boga porque precisamente hay muchos intereses de por medio, donde las ciudades promueven la competitividad y promueven el turismo, y donde promueven, por ejemplo, el desarrollo de emprendimientos, pero todo ese desarrollo también termina expulsando a quienes originalmente vivían ahí porque los precios del suelo empiezan a subir. Entonces hay una auténtica resistencia de personas que se benefician de cierta manera de este boom, pero que también se sienten excluidas, porque no pueden participar enteramente del boom. El boom es para otras personas, ¿no?
Claro, porque también creo que genera, o sea, son dinámicas que generan esta idea de que hay como mejores ciudadanos, ¿no? O sea, no mejores ciudadanos, pero mejores habitantes. Entonces, tú como ciudad o como barrio quieres habitantes con mayor capacidad económica, que puedes gastar en este negocio y en este otro negocio, etcétera. Pero en el fondo también como lo que eso promueve es la idea de que a mayor capacidad adquisitiva, mejor, más deseable eres para tu ciudad, ¿no? Que creo que en el fondo es como el valor que esconde la gentrificación.
Sí, de acuerdo. Y también, más allá de lo que tú puedas sentir como ciudadano, que te sientas o no representado por ciertos valores culturales o cierta agenda, hay algo que es un hecho, que es que la gentrificación sí promueve el desplazamiento, ¿no? En ese capítulo entrevistamos a Melissa Schumacher, que es una doctora en urbanismo, ¿no? Y ella dice que lo que sucede es que las personas de mayores ingresos se mudan a estos barrios o ciudades y por sus niveles de ingreso terminan alzando la renta, que finalmente excluye y expulsa y desplaza a los residentes originales, ¿no? Entonces, la gentrificación puede tener una cara visible,
estética,
muy bonita y muy atractiva, y creo que muchos de nosotros la consumimos también felices, pero por detrás tiene profundos cambios sociales y económicos que a veces hay que repensar, y que en todo caso hay que abrir el espacio para que sean visibles, ¿no?
No, y claro, o sea, pensando también ahí en, como ya para ir cerrando, todo esto, toda esta conversación sobre la gentrificación me hace pensar un poco también en el capítulo de Sao Paulo que estrenamos en esta temporada, que es un poco diferente, pero tampoco es tan diferente en realidad, porque lo que tú tienes en Sao Paulo es un centro que quedó despoblado en un momento como tantos, o no despoblado, pero quedó despoblado por el capital, ¿no? Quedó despoblado por el capital, como tantos centros urbanos en todo el mundo. Entonces, tienes, en el caso de Sao Paulo, de manera súper interesante, no solamente gente que se muda, gente de menores recursos que se muda y que ahora están siendo expulsados, sino que en el caso de Sao Paulo tienes el ejemplo de las luchas por la vivienda y de los ocupas, en realidad, ¿no? Que justamente hacen frente
con su ocupación de edificios vacíos a estos movimientos de especulación alrededor de los centros de las ciudades, ¿no?
Sí, Sao Paulo es una ciudad interesantísima, ¿no? Precisamente porque es tan inmensa, desigual, intensa en todo sentido, y donde esta desigualdad se da tan en carne viva, ¿no? Yo me he paseado por Sao Paulo y he visto a personas, no una persona, sino decenas de personas habitando la calle, y es desgarrador. También cuando ves al costado un edificio vacío. Y es interesante que en el centro de Sao Paulo los movimientos de vivienda se hayan intensificado tanto. Y bueno, nacieron precisamente con la movilización de un grupo de residentes de casas tuburizadas que fueron desalojados por no poder pagar las altas tarifas de alquiler, agua y luz, ¿no? Y la paradoja estaba en que mientras cientos de miles encontraban un espacio donde sea para dormir abajo el puente, en la esquina, en la banca, en el metro, donde sea para vivir, miles de lugares para vivir estaban vacíos en el centro de la ciudad. Se estima que cerca de 300.000 propiedades estaban desocupadas, ¿no? En el centro de la ciudad probablemente más rica de Latinoamérica. Entonces, Brasil tiene, frente a ello, frente a este movimiento por la vivienda tan fuerte que empezó en realidad en los 80s en Brasil, Brasil tiene uno de los marcos normativos más progresistas respecto a la propiedad y respecto al suelo. La Constitución Federal del 88 estableció que la propiedad tiene una función social. Esto cambia por completo el concepto de propiedad, donde no solamente tú eres propietario de los beneficios que te da ese lugar por el cual tú pagaste o heredaste, sino que tú también tienes cargas. Y una de las cargas, por decirlo, es que tiene una función social. Tú tienes que darle algo a la ciudad, ¿no? ¿Por qué? Porque el suelo que tú ocupas ha adquirido valor no por tus propios medios, no porque tú invertiste cada vez más en ese metro cuadrado para que valga más, sino porque es el resultado de un montón de dinámicas alrededor que han hecho que ese suelo valga más. Por ejemplo, que un banco puso ahí su local, que el Estado puso una vereda, que el gobierno puso un centro cultural al costado tuyo, que una empresa puso ahí la oficina central de su corporación. Entonces hay una suerte de decisiones que han hecho que tu propiedad valga más, y por ende tú no eres enteramente dueño de todos los beneficios de ello, tiene una función social. Y bajo este marco, volviendo al caso de Brasil, se estableció por ley que, dado que el suelo es escaso y limitado, para que un mercado de suelo funcione a favor de una ciudad más equitativa, las viviendas no pueden permanecer en estado de abandono. A ellos se les llama a estas viviendas inmuebles ociosos, y por ley se estableció que debían pagar el doble del valor del impuesto predial hasta que el edificio o predio cumpla su función, ¿no? Entonces se creó toda una legislación precisamente para regular un poco esta especulación de la cual tú hablabas, que al final lo que hace es crea mercados ineficientes, porque hay muchas propiedades que están vacías y mucha gente que necesita espacios donde vivir.
O sea, al final, como compartir, vacío, ¿no? convertir a la ciudad en un mercado con el cual especular termina generando una ciudad económicamente más ineficiente.
Enormes eficiencias para todos. Todos pagamos los platos rotos de un mercado disfuncional de suelo, y de un mercado desregulado y que no regula. No digo que las regulaciones que se hayan dado funcionen perfectamente, ¿eh? Pero estamos hablando de un mercado desregulado donde la especulación es el pan de cada día, ¿no?
Bueno, creo que con esto más o menos ya podemos ir cerrando. Y creo que lo que hemos logrado hacer, o la que era nuestra intención, digamos, con este capítulo, era tener una oportunidad de hablar un poco más sobre todos estos temas que vemos como en Estación Ciudad muy aterrizadas a ciudades y a historias concretas que tratamos de explicar, pero que para nosotras mismas también un montón de veces significan conversaciones y discusiones sobre qué es un buen modelo de ciudad, ¿no? ¿Cuáles son los límites de lo posible en una ciudad? Y no sé, y me alegra que hayamos tenido esta oportunidad también de tener esta conversación un poco, no solamente en el offline de Estación Ciudad, sino también en un capítulo, ¿no?
Uh-huh. Un poco que todos somos de alguna manera urbanistas, en el sentido que podemos identificar, explorar problemas, podemos abordarlos desde nuestra propia experiencia y podemos contarlos, podemos contar esta problemática y analizarla, porque creo que nadie mejor conoce una ciudad que sus propios ciudadanos. Al final son los que día a día la viven, la exploran, la aprovechan y la padecen.
Y la sufren.
Y la sufren.
La gozan y la sufren.
Así es.
Bueno, gracias, Sofía. Y nada, gracias a todos por escuchar, si es que han llegado hasta aquí.
Si es que están ahí.
Si es que están ahí.
Un abrazo.
Chao.
Chao.
Has escuchado Estación Ciudad, historias urbanas de territorio, poder e identidad en América Latina. Puedes ver fotos, leer más y encontrar la transcripción de este y nuestros otros capítulos en www.estacionciudad.org y seguirnos en Twitter, donde estamos como Estación Ciudad. Este podcast es un proyecto del Lincoln Institute of Land Policy. Laura Mulaji es la gerente del proyecto y Enrique Silva, asesor especial de nuestro podcast. Hasta la próxima.